COPE Extremadura.
Estar informado.
Agricultores y ganaderos independientes pretenden hoy volver a ser noticia. La idea es, como te venimos adelantando aquí en la cadena COPE, montar hoy martes una gran manifestación a pie en Mérida. A través de las redes sociales se han autoconvocado a las puertas de la Consejería de Agricultura a las 12 del mediodía. Ellos mismos parecen entenderlo como uno de los últimos ases que tienen bajo la manga para presionar y hacerse notar, al menos aquí en la región. Una manifestación en la que, eso sí, parece que no van a estar los independientes de Cáceres, que lideraron, como sabes, el pasado sábado la constitución de la plataforma en defensa del campo extremeño. Sea como sea, y pese a eso, el cacereño Vidal Ramos daba ayer aquí en COPE quizás con una de las claves. No solo apuntan al gobierno central y a Europa, apuntan también a la Junta.
Y venimos a decirle al gobierno extremeño, basta ya, hay que empezar a trabajar y no vamos a parar hasta que se solucionen todos los problemas de raíz.
Por eso este lunes estaban frente a Agricultura en Cáceres y hoy lo harán en Mérida, porque aunque la presidenta y la Junta están echando balones fuera y apuntando al gobierno, los agricultores también les apuntan a ellos. Quieren al menos que se les reciba. Hoy, de hecho, a las 11:30 de la mañana, un poco antes de la concentración, habla la consejera competente Mercedes Morán, que ayer precisamente se reunía por videoconferencia con el ministro Luis Planas. Eso sí, hablará en presidencia y no desde su consejería, donde a esa hora ya podría empezar el lío. En fin, hoy, como te digo, todo volverá a apuntar hacia Mérida, que parece va a ser punto caliente de las reivindicaciones del campo. Eso hoy, porque mañana Asaja pretende enjaular, cito literalmente porque así lo han dicho, la ciudad de Cáceres. Vamos ya con más asuntos. Son las 7:22 de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, no cambia mucho la película respecto a días anteriores. Tenemos por delante un día donde las temperaturas van a crecer todavía un poquito más. Nos vamos a mover entre los 7 y los 19 grados en la provincia de Cáceres, entre 6 y 21 en la de Badajoz. El golpe de las elecciones gallegas al Partido Socialista ha resonado con fuerza también aquí, en Extremadura. La debacle electoral, que les deja en una posición testimonial en territorio gallego, rebaja todavía más su peso y poder territorial. Y sobre este asunto, la portavoz de los socialistas extremeños, Soraya Vega, admite que hay que hacer autocrítica.
Lo que sí está claro y es lo que tenemos que hacer es autocrítica. Autocrítica porque el resultado ha sido malo, sin paliativos, y es lo que vamos a hacer, autocrítica y reflexionar sobre por qué ha sucedido esto en Galicia.
Y es que ahora mismo se da una particularísima situación en el PSOE. Al frente está Sánchez y en el horizonte se ve poco más allá de la sombra del propio Sánchez. Hay un liderazgo que casi no se cuestiona, pero que está apostándolo todo a permanecer, ya lo sabes, en la Moncloa. Cuando caiga, que algún día acabará cayendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué credibilidad tendrán los que han dicho sí buana a todo y frente a todo? Bueno, lo que está claro es que se empieza a abrir un debate y el PSOE extremeño está en pleno proceso de reconstrucción. Habrá que ver si Gallardo y Garlito defienden con capa y espada lo que diga Ferraz o si empiezan a cuestionar, a sacar la patita con algunas de sus decisiones. Tienen la sartén por el mango para construir un PSOE de Extremadura que sea una filial de Madrid o un PSOE de Extremadura con alma propia. A ver por qué apuestan. Y hoy, fíjate cómo pasa el tiempo, se cumplen 2 años del referéndum de fusión entre Don Benito y Villanueva.
Esto no es una nueva ciudad donde unos ganan y otros pierden. Esto es una ciudad donde van a ganar los que ni siquiera tuvieron la oportunidad de participar.
Todo era alegría hace 2 años para los partidarios de la fusión después del rotundo sí en Villanueva de la Serena y el sí, eso sí, justito en Don Benito, que el entonces alcalde y hoy delegado del gobierno, José Luis Quintana, argumentaba en base a una campaña que él tildaba de sucia.
Pues probablemente porque aquí ha habido una campaña mucho más sucia que en Villanueva, con métodos que podríamos decir de Donald Trump.
Quizás a partir de aquí, de ese resultado justito en Don Benito, todo se empezó a torcer un poco, porque hasta ese mismo día 20 de febrero, pero de hace dos años, la unión era total. Escucha cómo hablaba Monago, líder entonces del Partido Popular.
Ver cómo va naciendo por voluntad propia la tercera ciudad de Extremadura y ser protagonista de ello, a mí me llena de emoción, y nos llena de emoción también la familia del Partido Popular, porque pone en valor lo que es apostar decididamente por el futuro y hacerlo con valentía.
Pero no iba a ser Monago, sino Vara el que iba a dar seguramente con el clavo. Decía que lo difícil venía a partir de ahora.
Acabó lo difícil y empieza lo complicado, ¿no? Porque ahora hay que seguir todo el proceso, que yo creo que ha sido visto desde el resto de España como un magnífico ejemplo de generosidad, de audacia, de valentía. Desde luego no han optado por el camino más fácil. Lo fácil es quedarse de brazos cruzados a esperar a ver qué te depara el futuro, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas de Don Benito Villanueva le han salido al futuro al encuentro.
Y tanto que empezaba lo complicado. Hoy, dos años después, la fusión está más en entredicho que nunca, con un partido antifusión siempre de Don Benito gobernando, con el apoyo de un Partido Popular que abanderaba la fusión entonces, pero ahora duda un poco, con un ambiente crispado en Don Benito y con el alcalde de Villanueva aspirando a ser líder del PSOE a nivel regional. Y por medio, un referéndum polémico, criticado, y una elección del nombre de la futura ciudad aún más criticado, más cuestionado y más polémico. Entre todos la mataron, que diría aquel, y ella sola se murió. A ver qué pasa en los próximos dos años. Más cosas. La Junta reconoce por primera vez una deuda de 25 millones de euros con los empleados públicos de la región, una deuda de la que están pendientes más de 50.000 personas, el 30% de la población activa de Extremadura, que se dice pronto corresponde a ese 2% de subida salarial pendiente de 11 meses del año 2020. ¿El cómo y cuándo se va a pagar? Bueno, pues de momento no se especifica ni tampoco aparece esa cuantía reflejada en las cuentas de este año 2024. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, quiere negociar, dice, con los sindicatos la hoja de ruta.
Esta era una cuestión esencial, esto era corregir un agravio, esto era atender una deuda del anterior gobierno, del gobierno del señor Vara, ante un incumplimiento de esa subida del 2% en el año 2020. Y desde un primer momento, nuestra presidenta ha manifestado su preocupación para corregir esta situación.
Los sindicatos, por su parte, salen con un sabor agridulce de este encuentro. Benito Román es el secretario de CESIF, el sindicato mayoritario.
Tenemos una sensación agridulce y nos vamos con las manos vacías. Hemos visto que desde el gobierno de la Junta de Extremadura se ha dado un paso hacia adelante, fundamentalmente para reconocer que hay una deuda con los empleados públicos, pero ahora viene el tema de que hay que ver cómo se le va a devolver ese dinero.
Así llegamos a las 7, casi 28 minutos de la mañana. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.